Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Ralph Fiennes y Onieguin, Grafitos Pompeyanos, Magritte en Amberes, La Virgen de Altenberg. Refinado, denso, preciso. El actor británico Ralph Fiennes debuta con maestría como director de ópera en el Palacio Garnier de París, con Eugenio Onegin, de Piotr Tchaikovsky. La producción es intensa y abrumadoramente refinada, densa y precisa. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento es una afirmación significativa del acontecimiento musical. La ópera es, sin duda, un género muy artificial, afirma Fiennes en una entrevista. Tenemos esta partitura extraordinaria. La música nos guía, las formas musicales, las estructuras musicales, los temas musicales. La música es el principal canal de comunicación. Desde que Fiennes, como estudiante de interpretación en la Real Academia de Artes Dramáticas, leyó la novela en verso de Alexandre Pushkin, Eugenio Onieguin, el tema nunca lo ha abandonado. Junto con su hermana Marta, realizó la película con él mismo en el papel principal, un retrato dolorosamente gélido de un cínico herido y vulnerable, enriquecido con sutiles referencias a la vida de Pushkin. La escena final transcurre a orillas del Moika, la calle de San Petersburgo donde se encontraba el último apartamento de Pushkin, y al destino de Tchaikovsky, quien inmediatamente después de terminar Eugenio Onieguin se sumió en un matrimonio que se convirtió en su perdición, del que intentó escapar quitándose la vida ahogándose en el frío Moika, como Fiennes en la película. Afortunadamente, Alexander Neff, director artístico de la Ópera de París, logró que Fiennes debutara como director operístico con Eugenio Onieguin. El vestuario de Anne-Marie Wood transporta al público a la Rusia de alrededor de 1830. La escenografía de Michael Levine, con sus troncos de abedul, hojas otoñales y nieve, puede evocar inicialmente clichés rusos, pero los aborda con un realismo poético, no con un naturalismo simplista y representativo. Por ejemplo, en la escena de la carta, la habitación de Tatiana es simplemente una pared en medio de un bosque. Esta pared se aleja y desaparece en el bosque mientras Tatiana canta sobre su soledad e incomprensión. Se convierte simbólicamente en una persona sin hogar, pero al hacerlo simultáneamente trasciende el rol social que le corresponde como mujer que, eróticamente hablando, no debería haber tomado la iniciativa con un hombre. Una imagen poderosa y ambigua de la libertad como falta de hogar. Fiennes trabajó con los cantantes utilizando el método de empatía de Konstantin Stanislavski, que requiere recordar la memoria emocional autobiográfica. No existía una prohibición explícita de los grafitis en Pompeya. Los habitantes de la ciudad descargaban sus frustraciones en casas y edificios públicos. Hasta la fecha, se han encontrado aproximadamente 10.000 inscripciones de este tipo, incluyendo algunas en el muro del corredor que conectaba los teatros mayor y menor. Un equipo de investigadores ha descifrado los grabados y grafitis del pasillo de los teatros de Pompeya. Hablan de sexo, amor, frustración e ira. No muestran ningún interés por las representaciones teatrales. Un proyecto de investigación titulado Bruit de couloir, Susurros del corredor, concebido por Louis Autain y Héloïse Letellier-Taillefer de la Sorbona y María Delanide-Leguenec de la Universidad de Quebec, en colaboración con el Parque Arqueológico, han examinado el corredor utilizando métodos novedosos y han descubierto algunos hallazgos asombrosos, como se informa en la revista electrónica de las excavaciones de Pompeya. Mediante RTI, una técnica fotográfica asistida por computadora, se identificaron 79 nuevos grabados y unos 200 se hicieron legibles. Hablan de amor, anhelo, frustración o ira. Erato amat, erato ama, se lee. Tengo prisa, ten cuidado, mi Saba, que déjate amarte. Un graffiti se refiere a una trabajadora sexual llamada Tike, quien fue llevada a Locum, a este lugar, para tener relaciones sexuales con tres hombres a cambio de dinero. El pasillo servía de entrada a los teatros, pero al dar a la vía Staviana también se usaba como lugar de paso, paseo y detención. La mayoría de los grabados están escritos en latín o griego. Los investigadores también encontraron algunos en safaítico, un antiguo dialecto del norte de Arabia. También descubrieron una pareja de gladiadores de unos 10 centímetros de altura tallados en la pared, con un detalle tan realista que parece que su creador hubiera presenciado una lucha. Dos escudos chocan, el gladiador de la izquierda tiene la pierna derecha extendida hacia adelante y el torso inclinado hacia atrás como si esquivara un golpe, mientras su brazo alza una espada. Las inscripciones constituyen un inmenso patrimonio. Se está llevando a cabo un proyecto para protegerlas y mejorarlas. Solo el uso de la tecnología puede asegurar el futuro de estos recuerdos de la vida en Pompeya. Una noche, René Magritte, que entonces tenía 38 años, se despertó en una habitación con una jaula donde dormía un pájaro. Pero en lugar del animal, el artista creyó percibir algo más dentro de la jaula, un huevo. 2 años después, Magritte impartió una conferencia titulada La Ligne de Vie, la línea de la vida, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Solo impartió 3 conferencias sobre su obra a lo largo de su vida, y La Línea de la Vida de 1938 es la más importante. En ella, Magritte escribe su propio desarrollo artístico y, en efecto, formula un manifiesto surrealista, una declaración política y un reconocimiento de la comprensión tradicional del arte en la que los artistas de épocas anteriores no obtienen mejores resultados que su público burgués. En Amberes, donde se impartió hace casi 90 años, la conferencia de Magritte sirve ahora de guía a través de una magnífica exposición que recorre su trayectoria artística, ilumina su entorno y revela cómo Magritte, explícitamente político, entendía el movimiento surrealista, es decir, como un movimiento de libertad de izquierda y decididamente antiburgués. El surrealismo exige para la vida real una libertad similar a la que experimentamos cuando soñamos. Las citas de La Línea de la Vida no solo estructuran la exposición, sino que también entablan una especie de diálogo con las obras de arte, un diálogo en el que la palabra e imagen se iluminan mutuamente o incluso se contradicen. Porque donde la claridad y la sobriedad de las palabras rozan el autodesencanto, las obras de arte y su perdurable efecto en el espectador conservan su misterio y magia. Solo 3 de las más de 80 obras expuestas proceden del propio Museo Real de Bellas Artes de Amberes, el museo de arte más grande de Flandes, y que alberga no solo 2 impresionantes colecciones de arte antiguo y moderno, sino también la colección Ensor más grande del mundo. Ha reunido préstamos de todo el mundo para esta magnífica exposición, incluyendo piezas raramente vistas de colecciones privadas, como los dibujos eróticos creados en la posguerra. El recorrido por la fascinante exposición concluye con la escultura de Magritte, Madame Récamier, de 1967, que posteriormente hace referencia al retrato de Jacques-Louis David y breves digresiones sobre amigos del círculo surrealista belga, como Marcel Marion, Léo Daumont y Gilbert Senghor. Quienes lo deseen pueden escuchar la conferencia completa, impartida mediante inteligencia artificial por la voz de quien la impartió originalmente en Amberes en 1938. El Museo Städel de Frankfurt del Meno ha conseguido adquirir una de las obras más importantes de escultura medieval de Alemania. Tras un siglo de aislamiento y separación, una de las más bellas vírgenes del siglo XIV vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en su retablo original, del que estuvo excluida durante un siglo. Se trata de la Virgen con el Niño de Altenberg, tallada alrededor de 1320 en un taller de Colonia y notablemente bien conservada. Su delicado rostro muestra una distinguida sonrisa y un pequeño hoyuelo en la barbilla. De las cejas, depiladas según la moda de la época, la derecha está ligeramente levantada, como si ella misma contemplara con incredulidad el lirio del nacimiento de la Virgen en su mano derecha, al que el niño Jesús, de pie en su regazo, también señala con la mano extendida. Desafortunadamente, esta mano se ha roto con el paso de los siglos, dejando solo un corto muñón verde sujetado por su mano finamente tallada. Sin embargo, todo lo demás en esta Virgen de altar, ligeramente más pequeña que la real, milagrosamente se conserva en más del 80%, lo cual resulta sensacional para una figura de casi exactamente 700 años de antigüedad. Sobre el manto completamente dorado de María, se ha aplicado sobre el yeso engastes de gemas de imitación de esmalte vítreo mediante la técnica de la pastilla. Solo se conservan los más pequeños. El manto de la Virgen está ribeteado con armiño mimético y el estrecho cojín sobre el que se sienta como reina del cielo, en el banco del trono, también dorado, punzonado y cubierto en la parte posterior con imitación de pórfido imperial, está pintado con delicados bordados. Su corona original se ha perdido con el tiempo. Los zapatos que asoman por debajo del manto están decorados a la moda con pintura de esmalte negro, como las vidrieras contemporáneas, y se mencionan en los paneles laterales. La importancia histórico-cultural de este retablo radica en que es uno de los más antiguos de su tipo. Mientras que antes las estatuas de la Virgen, completamente esculpidas, se alzaban directamente sobre el bloque de piedra del altar, a partir del año 1300 se trasladaron al centro de santuarios profusamente decorados con paneles de tracería de madera, como en el caso de Altenberg, que, procedente de un taller de Colonia, incluso incorpora la tracería tallada del transepto sur de la catedral. Junto con los retablos igualmente antiguos de Doberan, Sismar y Oberwesel, el Museo Städel posee ahora uno de los retablos avisagrados más antiguos e impresionantes, con una Virgen con el Niño como acompañamiento.
Gracias por escuchar Notas de Europa.